Abrimos consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Lo hacemos esta tarde en esta primera media hora con Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido.
Sí, muy buenas tardes, estoy.
Bueno, pues lo primero de todo, voy a recordar a nuestros oyentes que pueden intervenir, como siempre, en este espacio, porque de hecho nuestros oyentes son los auténticos protagonistas de este consultorio. 91-283-3333, oyentes@capitalradio.es, a través de WhatsApp pueden dejarnos esas cuestiones en una nota de audio en el 687050600, 687050600. Antes de hablar de valores, de analizar cómo se están comportando algunos de ellos de manera negativa, porque hoy hemos visto a muy pocos títulos escapar de los números rojos en el caso español, vamos a situar un poquito las cosas. Hemos tenido una semana muy intensa desde ayer, decisión de tipos de la Fed. Hoy ha habido pues hasta 6 bancos centrales que han tomado decisión de tipos, en algunos casos con sorpresa, como ha sido por ejemplo el Banco de Inglaterra con ese mantenimiento del precio del dinero en el 5,25%. Jorge, ¿qué está vigilando ahora mismo en los índices? ¿Cómo ve las cosas? Hoy el IBEX ha caído un 1% al cierre.
Bueno, el índice IBEX 35, lo mismo que el FTSE 100, dentro de los índices europeos, bueno, el FTSE 100 ya no es europeo, pero lo consideramos todavía como uno de los índices europeos, son los dos únicos que dentro de ese intervalo lateral del que no nos hemos salido en ningún momento en los últimos meses, y en especial de ese rango más estrecho que en algunos se formó a partir de agosto, al menos el IBEX 35 y el FTSE 100 están en la zona de resistencia, muy cerquita de la zona de resistencia. El IBEX 35 se giró, no pudo con esos 9.650, que era la barrera a romper para despejar al menos el corto plazo, pero bueno, todo se mantiene cerca. El FTSE está prácticamente en resistencia, pero lo que sí llama la atención es que tanto el DAX como el CAC como el Eurostoxx 50, esos tres índices están en la zona de soporte y además dos de ellos apoyados en él, ¿no? Como es el caso del DAX y el Eurostoxx, el CAC muy cerquita del soporte, y eso peligra. Y del mismo modo nos encontramos a los dos principales índices americanos que yo sigo, que son el Standard & Poor's y el Nasdaq 100, apoyados en la zona de soportes de los mínimos alcanzados en el mes de agosto. Por lo tanto, estamos en una zona para algunos índices que están rozando ese soporte, que podrían tener una resolución a la baja, y que esa resolución a la baja nos daría como objetivo probable una proyección, una corrección aún mayor que la que hemos visto, eso sí, en el corto plazo, porque todo este movimiento, aún así, debemos enmarcarlo dentro de una tendencia alcista que está plenamente vigente y que se renovó en octubre del año 2022, ¿no? Con ese tirón al alza que antes o después tenía que tener una reacción. Por lo tanto, el índice IBEX es un índice que sabemos que por su composición podría escapar de una dinámica generalizada, pero desde luego tampoco tiene viento a favor, pero hay otros índices, especialmente los norteamericanos, con muchísimo peso en sector tecnología, que alcanzó unas valoraciones tal vez excesivas por una serie de valores que tienen mucho peso, que podrían tener una corrección mayor de la que vimos en el mes de agosto. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué sucede. Y eso sí, no acostumbrarnos, lo que haga el índice no implica que empuje a todos los valores en un sentido. Es al revés, son los valores los que determinan el valor del índice, y dentro de toda fase de corrección siempre nos encontramos sectores o empresas particulares que escapan de la tendencia general y pueden moverse en otro sentido.
Sector financiero. Jorge, tenemos un oyente, César, que nos escribe preguntando qué opina sobre estar en banca española, en concreto en Bankinter, Sabadell y Unicaja, porque él tiene posiciones en los tres con plusvalías, pero ve al sector sin definición. ¿Cerraría posiciones o las mantendría? Es lo que nos pregunta para estos tres bancos, Bankinter, Sabadell y Unicaja.
Bueno, habría que conocer en detalle cuál es el peso dentro de su cartera, ¿no? Y cuál fue el motivo de esta posición, si era de cara a formalizar un largo plazo o si era más bien corto plazo, ¿no? Si es corto plazo, yo creo que es conveniente. Yo haría caja, ¿no? Especialmente si hay plusvalías, que es el caso que nos comenta. Porque como ya comenté la semana pasada y no he cambiado de opinión, El viento a favor de la banca española se está frenando. Es verdad que no tienen presión todavía para remunerar los depósitos. La liquidez que tienen, la caja que tienen nuestros bancos, el pasivo que tienen los bancos es muy alto y por lo tanto no necesitan pagar para mantener o pagar para captar dinero, y eso les va a mantener en un diferencial alto, pero empieza a haber presiones y sobre todo hay presiones por el lado político, en el sentido de que hay intenciones o hay el interés de, sobre todo, determinadas opciones políticas y también a nivel europeo, de establecer algún tipo de impuestos. Lo hemos visto en Italia, aunque después lo matizó un poco, pero vemos que hay esa intención de añadir impuestos, de añadir algo de presión a los resultados de los bancos. Por lo tanto, los vientos a favor se están terminando, porque puede quedar alguna subida de tipos de interés, pero no habrá muchas. En principio no sospechamos que haya muchas, y por lo tanto mejora de margen por ese lado no hay. Y lo que sí nos podemos encontrar es empeoramiento de margen de aquí en adelante. Por lo tanto, han llegado a unos niveles de resistencia que en todos los casos han sido determinantes del nuevo giro que han tenido. Y yo sería partidario del sector bancario cogerlo muy entre pinzas, y si hay plusvalías yo sería partidario de recoger beneficios.
Nos pregunta este mismo oyente por Louis Vuitton, la compañía francesa de lujo, a precios actuales, aunque creo que la corrección no terminó. ¿Me puede analizar este activo? Dice que le gusta, no que la tenga, así que imaginamos que está esperando ahí para ver en qué momento puede incorporarse a este título, a Louis Vuitton. ¿Cuál sería su estrategia con el valor?
Sí, siempre no sabemos, ¿no?, si ha terminado una corrección o no. Desde luego es pronto, puede haber un ligero rebote y después seguir cayendo, ¿no? La situación en la que se encuentra, el nivel donde de momento ha encontrado apoyo, pues es una zona que puede valer, pero también por toda la subida previa y por todo el movimiento previo que tuvo, especialmente ya desde junio del año pasado, pues podría tener todavía una corrección mayor. Pero en todo caso estamos muy cercanos a dos referencias, los 712, que están aún por debajo de los 720 que han frenado de momento las caídas, y los 702. Yo en esos niveles, entre 712 y 702, yo creo que se podría probar, a ver qué sucede. Estoy viendo también un indicador, el RSI, que yo no lo miro mucho, pero lo miro cuando me encuentro en una zona de soporte después de una corrección, y me fijo a ver si veo alguna divergencia. Y el RSI, en este caso, sí que está formando alguna divergencia. Me gustaría que esa divergencia viniera desde niveles inferiores a 20. No es así, ha llegado a niveles inferiores a 30, pero no ha pasado ese umbral de 20, que a mí es el que me gusta ver que se rebasa para apreciar después esa divergencia, pero puede valer. El caso es que es cierto que tenemos un soporte en 720. Con esto caben dos estrategias: probar a los niveles actuales y situar un stop en la pérdida de los 720, pero ¿qué nos sucedería? Que estaríamos muy cerca de ese otro nivel de soporte que yo he mencionado, entre 712 y 702. Por lo tanto, no lo tomaría, esperaría. Si veo un apoyo en 712 o en 702, sí tomaría posiciones. Aquí el stop, la pega, es que habría que alejarlo hasta el nivel de los 674,75. Y ya lo que sí que haría es, en caso de que esta parada me dé cambios por encima de 750, una fase de rebote que me lleva a cambios en la zona de 753, 754, aquí sí que se podría intentar la posición larga, a ver si hay continuidad a una nueva fase, al menos de rebote, hasta el nivel de los 820, 825, o incluso una renovación de la tendencia alcista.
Vamos a ir con notas de audio a través de WhatsApp, 687050600. Escuchamos la que nos ha enviado este oyente, Jorge.
Buenas tardes. Quisiera preguntarle al analista cómo vería actualmente una entrada en Intel. Quisiera que me diera soportes y precio objetivo. Muchas gracias y un saludo desde Palencia, Antonio.
Intel, para tomar posiciones ahora. ¿Cómo ve, esta posibilidad, Jorge?
Bueno, yo de momento, sin parada, y por muy interesante que sea el nivel que se ha alcanzado, esta zona de los 34, 33, que si nos cogemos todo el tramo de subida desde el 2 de marzo de este año, pues esos 34, 34,15 corresponden con el 38,2% de pérdida del primer nivel proporcional por los cálculos de Fibonacci, pues por muy interesante que sea, no veo una parada y por lo tanto tampoco veo ninguna divergencia en la caída, en los indicadores, por lo tanto esto simplemente sería un tiro a ver si hay suerte, ¿no? Y aprovechamos un rebote. Yo creo que merece la pena esperar, porque si se perdiera ese soporte es fácil que viéramos una continuidad bajista hasta el entorno de los 30-50, entonces ahí sí que se podría probar. Pero si no sucede eso, pues esperaría que se forme una fase lateral y, Antonio, cuando supere resistencia, entonces sí, cuando supere la resistencia de esa fase lateral, es una señal válida que además nos permite situar de forma objetiva un nivel de stop, incluso realizar proyecciones al alza.
Vamos con un correo de Salvador que nos dice lo siguiente. Quiero preguntar a don Jorge si considera que puede ser un buen momento entrar en BASF, BAS, la alemana, a largo. Con la caída de hoy y con la que lleva acumulada en más de un año, parece que puede estar a un buen precio por fundamentales y teniendo en cuenta el dividendo. BASF hoy, en efecto, ha caído con fuerza un 4,86%. Jorge, ha cerrado a 43,46 euros. ¿Qué le sugiere el gráfico del valor?
Vale, si para ese tipo de entradas yo le sugiero que observe un gráfico semanal. Y ahí tenemos una proyección interesante. Si me cojo el mínimo de marzo con el mínimo de junio, vemos que la proyección de ese soporte, que está ligeramente abatido al alza, pues pasa prácticamente por 42,70, 42,80, que son los niveles que ha alcanzado hoy en intradía. Se puede probar una posición precisamente, pero en este caso yo diría con un stop en la pérdida del soporte, ¿no? Entre otras cosas porque yo no veo los fundamentales tan claros como los ve este oyente, ¿no? Entonces, como yo no tengo esa claridad, por eso lo digo. Yo, si tomo esta posición, aprovechando que está en el soporte, sería con un stop en la pérdida de los 41,80, es decir, con cambios en 41,40, 41,35, cerraría la posición porque hay el riesgo de que haya un nuevo tramo a la baja que lo devuelva a la zona de los 35,25, los mínimos esos que vimos a mediados del año 2022, pues pasa a ser un escenario el más probable, es decir, sería el escenario que más probabilidades recogería en ese reparto, ¿no?, de lo que puede pasar. Por lo tanto, pues bueno, si se hace de esa forma. Para tener seguridad, entrar en este valor a largo plazo, ahora mismo pasaría porque superase los 49,5, muy alejado de momento. Por eso digo, es interesante probar en el nivel de soporte con una parte de lo que se piensa invertir, pero cuidado, si se pierde ese nivel de soporte, la señal es bajista y es fácil, muy fácil, que vayamos a buscar esa zona de los 35 que he comentado antes.
Sacyr, siguiente valor que vamos a analizar para Víctor, que nos ha enviado un correo y nos pregunta en qué niveles vería interesante una entrada en Sacyr, en este valor, compañía del sector constructor y servicios. Jorge.
Vale, desde el momento actual, de acuerdo, yo no pensaría en tomar posiciones hasta al menos que no hubiera cambios en la zona entre los 2,40 y los 2,45. En esa zona me empezaría a fijar si hay alguna señal. Es decir, no sería tampoco un nivel en el que me lanzaría a comprar a la primera. Ahora mismo tenemos una fase lateral que es difícil que se resuelva al alza. Es improbable que volvamos a ver superados los 3,05 en el corto plazo. Sin embargo, sí que veo como escenario más probable, por tanto, que podamos ver perdidos los 2,80 y ahí nos iríamos con objetivo a 2,42, 2,43. Esa zona, insisto, ese primer nivel de soporte proyectado, que fue resistencia anteriormente, ahí si vemos una parada y algún indicio de que se gira, algún tipo de señal, sí podría comprar, pero antes no.
Vamos con un valor por el que nos pregunta otro de nuestros oyentes a través de correo electrónico. Nos da el ticker, es un gráfico quizás más complicado de localizar. El ticker es S de Salamanca, A de Albacete, L de Lérida, M de Madrid. Salm, el ticker, según nos dice este oyente, la compañía es Salmar Asa. Dice que quiere preguntar por este valor porque está prácticamente en el origen del gap del 28 de septiembre del año pasado y si cree que se puede plantear una operación en este nivel.
Para ir al alza es tarde y para ir a la baja no lo veo porque la tendencia es alcista y de momento además no ha completado el objetivo natural de este movimiento, que sería alcanzar la zona de los 603 euros. Me imagino que está cotizando esto en Europa, 603 euros, sí. Desde luego, en los niveles actuales, 558, vamos muy tarde para comprar porque el stop estaría muy alejado, lo tendremos a la pérdida de los 514 para un objetivo apenas a 50 euros de diferencia. Y para abrir un corto por debajo de 603, no sé, no lo veo claro. Por lo tanto, no lo veo al alza y tampoco me parece prematuro operar a la baja sobre este valor.
Un punto de entrada interesante para JM Smucker. SJM sería el ticker de esta compañía, que yo creo que ha salido más veces en estos últimos días. Está generando bastante interés en el mercado americano. SJM, el ticker, Jorge.
Sí. Pues bueno, nivel de entrada, me gustaría saber con qué fin. Si es un fin especulativo, pues ahora se puede tomar, pero cuidado, tenemos un objetivo, una zona de resistencia primera en 133 y por último en el hueco que dejó en 137 hace escasas jornadas. Pero, en fin, eso sería también como un poquito un tiro al aire. Un nivel que si continúa la caída, a mí sí me gustaría o por ejemplo, me haría fijarme, pues estaría en, perdón, que se me ha ido el gráfico, vale, lo tendremos sí. En la zona de los 115-116. Ese nivel sí me parecería atractivo para algo más que un simple rebote a pocos dólares. Date cuenta de que si incluso tomamos ahora, sale la cosa bien, ¿no? El stop lo tendríamos en la pérdida de 125, en niveles de 124,20. Estamos en 129. Vale, perfecto. Hasta 138, que es el cierre del hueco, me cabe la operación, incluso la relación beneficio-riesgo no es para tirar cohetes, pero vale. Pero es que solamente podríamos aspirar a eso, a 9 dólares, que estamos hablando de prácticamente, pues nada, un 5,5, un 6% de posible de rentabilidad. No lo veo a corto plazo, desde luego.
Vamos a escuchar otra nota de audio, sería esta.
Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a Jorge por Mafre, que la tengo comprada a 1,67 hace ya 2-3 años. Ha repartido dividendos y se ha revalorizado, por lo tanto estoy contento con ella. Lo que pasa es que yo no sé si a otros 2-3 años vista va a tener mucha revalorización. Así que tenía pensado hacer liquidez con ella y comprar, por un lado, Global Dominion, que creo que está a 7 veces free cash flow y que ha presentado un muy buen plan estratégico para 2023-2026, aunque ahora esté bajando, no sé por qué. Y en segundo lugar, comprar también Stamp, que la tengo, vamos, la veo que está a 6 veces beneficios, a per 6 o 7, una cosa así, y no he visto que saliese ninguna mala noticia suya, o sea que no sé muy bien qué es lo que le puede estar pasando. Pues bueno, saber si cree que son buenos cambios en vista a otros 2-3 años más o menos. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa, chao.
Bueno, pues con este horizonte temporal, tiene Mafre a 2,67, nos dice, está pensando en deshacer posiciones y se plantea estas dos alternativas. Así que primero, si le parece, comprobamos si vender en Mafre le parece buena idea y luego vamos con los otros dos títulos. Jorge.
Bueno, tal y como lo ha planteado, deberíamos ver si le queda recorrido a Mafre, cuánto es y dónde está la distancia al riesgo al stop y luego comparar eso con lo que podemos obtener en una posición en Global Dominio o en Gestamp, ¿no? Que ya anticipo que la de Global Dominion ya la pondría en cuarentena, ahora lo cuento. Primero, Mafre no ha alcanzado el objetivo de este movimiento. El objetivo de este movimiento está en la zona de los 2,20 y de momento no tenemos indicios que nos hagan sospechar que no los va a lograr, porque da igual en el plazo que miremos la serie, da igual que lo miremos desde muy cerca o desde muy lejos, desde octubre del año 2020 la secuencia es de mínimos y máximos en sentido ascendente y el último es bastante reciente. No tenemos ni siquiera un mínimo descendente en el corto plazo. Primera preocupación, no sé, que se pierdan los 1,92, pero y en ese nivel, pues bueno, se podría plantear. El nivel de alerta de cuidado, aquí viene algo más gordo, sería la pérdida de 1,86. Pero digamos que el riesgo ahora mismo en Mafre para mantenernos hasta con un intento de ver si consigue superar esta barrera de los 2 y lanzarse a los 2,20, lo tendremos en la pérdida del 1,90, ¿no? Poner un número redondo, muy cerquita, a apenas a un 5% de distancia. Y por lo tanto, yo en principio sería partidario de mantener Mafre. Cuanto a Global Dominion,
sí.
Pues lo que quería decir es que, bueno, de entrada, lo tenemos a la baja. No ha alcanzado un nivel de proyección interesante. Un nivel de proyección interesante en esta compañía nos lo encontraríamos en niveles de 3.10, 3.15. Estamos todavía en 3.42. Fuera de ese nivel estaríamos comprando sin ningún tipo de señal con un precio bajando, y la serie la estamos viendo desde mayo con máximos y mínimos descendentes. Es decir, vamos en sentido opuesto de lo que íbamos en MAFRE. De momento no lo veo. Lo que iba a decir de Global Dominion, sí, de acuerdo, tiene un plan muy bueno y lo ha presentado muy bueno y habla muy bien, pero ojo con esa narrativa, porque es que viene de incumplir la narrativa que había hecho años anteriores, ¿no? Está por debajo de las estimaciones que habían hecho ellos mismos, incluso por debajo de las que habían hecho algunas casas de análisis. Y eso yo creo que está pesando en la compañía. El que sí que puede estar bien es Gestamp, pero de nuevo nos encontramos con lo siguiente, ¿no? Que la tenemos en una clara reacción a la baja. Desde una zona interesante, una zona de resistencia, que yo la situaba en 4.42, venía de superarla, pero el caso es que ahora estamos a la baja. Claro, estando a la baja nos encontramos ante la misma situación. Ahora mismo el tipo de movimiento que tiene me indica y me da proyección de caída hacia las 3.60-3.55. Vale, si nos encontramos a MAFRE parado y nos encontramos a Gestamp que hace una parada, una fase lateral sobre esa zona, 3.55, aunque sea barriéndola, podemos cambiar la cartera, salir de MAFRE, pasar a Gestamp y colocarle un stop en la pérdida del soporte que nos haya generado en esa fase lateral Gestamp. Con estos tres comentarios, ahora mismo la opción más segura es mantenerse en MAFRE con ese stop que le he dicho en pérdida de 1,90 e ir buscando los 2,20.
Un valor, Jorge, algún otro, al margen de los que han salido ya en este rato, algún título que esté siguiendo especialmente, no necesariamente español.
Soltec, lo estoy mirando muy de cerca, genial, no tardando mucho, está en una zona que es bastante interesante, hay que estar pendiente de ver si nos hace un giro al alza, y la otra es Valeo. Valeo sí me parece que por situación fundamental, el nivel en el que está, esos 17 en una zona de soporte pueden ser un punto en el que se gire, vaya a buscar como mínimo la parte alta de la fase lateral en 22, ¿y cuál sería la ventaja? Que el stop lo tendríamos muy cerca, el stop sería ejecutable en 15.30, es decir, si vemos cambios en 15.30, ejecutaríamos el stop. La pérdida es pequeña en relación al posible beneficio, y ojo, llegando a 22, alcanzando esa resistencia, si la supera, el siguiente objetivo, claro, son los 27.
Sí.
Y esto pues ya son palabras mayores, porque nos daría un buen recorrido al alza, una buena rentabilidad a corto plazo con un riesgo inicial que es muy bajo.
Valeo y ENCE es el primero que nos ha dicho, ¿no? Que no lo hemos entendido bien.
No, el primero que he dicho Soltec.
Ah, Soltec.
Soltec, perdón.
Perfecto, pues nos quedamos con estos dos nombres. Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, hasta mañana. Adiós.
Pausa y enseguida estamos de vuelta con más Rives aquí en Mercado Abierto.